Estás oyendo Radio Almenara,
la radio del barrio.
106.7 de tu FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry.
Buenas tardes, aquí la Lucierna, Radio Almenara. Estamos otro lunes con todos ustedes. Hablo de noticias, de bastantes noticias que tenemos aquí cogidas, de periódicos, de libros, y vamos a decirles que va a entrar Joaquín hablando de los gemelos. Si tienen que llamarnos, llamen 921-315-1112. ¿Joaquín?
Sí. Se trata de un artículo de Peter Miller que se llama Una cosa o dos sobre los gemelos y fue publicado en National Geographic en el número de enero de 2012. Bueno, este artículo es un poco complejo. Bueno, a medias complejo por los tecnicismos que plantea, la historia se sigue bien, pero básicamente habla de los gemelos, los parecidos que tienen por ser genéticamente iguales y las diferencias que hay entre ellos, o sea, hasta qué punto limita la genética y hasta qué punto divide la educación, y luego una cosa intermedia que es la epigenética, que estaría entre ambos dominios y haciendo que se influyan, o sea, sería una ciencia que estudia la influencia de uno sobre el otro y viceversa. Bueno, los investigadores biomédicos tienen una oportunidad única para determinar qué factores provienen de la herencia y cuáles del entorno, porque los gemelos idénticos o monocigóticos proceden del mismo óvulo fecundado, por eso se llama monocigoto, óvulo fecundado, que se ha dividido en dos y comparten prácticamente el mismo código genético. Cualquier diferencia entre ellos, por ejemplo, una piel más joven, tiene que ser causada por factores ambientales. Por ejemplo, la mayor exposición al sol. Los gemelos fraternos o dicigóticos, o sea, de dos huevos fecundados, proceden de óvulos diferentes y comparten por término medio la mitad del ADN. El ácido desoxirribonucleico. En fin, si los gemelos idénticos, si ya nos ponemos a explicar, pues por si acaso, si los gemelos idénticos presentan más similitudes entre sí respecto a una enfermedad que los fraternos, entonces la propensión a esa enfermedad puede tener al menos un componente hereditario. Últimamente, sin embargo, el estudio de los gemelos ha conducido a una nueva conclusión. La herencia y el entorno no son las únicas fuerzas en juego, y aquí entra en juego la epigenética, un campo de estudio de reciente aparición que introduce un tercer factor que sirve de puente entre el ambiente y la genética, como ya adelantábamos. La idea de estudiar a los gemelos para medir la influencia de la herencia data de 1875 y fue sugerida por el científico inglés Francis Callon, el primero en hablar de herencia y entorno. Pero los estudios de gemelos dieron un giro inesperado en la década de 1980, tras el descubrimiento de numerosos gemelos idénticos que habían sido separados después de nacer. Las investigaciones con gemelos revelaron que, por ejemplo, la heredabilidad de la inteligencia es de 0,75, lo que indica una marcada influencia en la herencia, Esto contradecía la creencia predominante de los psicólogos conductistas, según los cuales nuestro cerebro es inicialmente una página en blanco a la espera de ser escrita por la experiencia. Más alarmante era que la relación entre inteligencia y herencia evocaba dos nefastas teorías de los movimientos eugenésicos de principios de siglo en Inglaterra y Estados Unidos, que proponían mejorar el acervo genético colectivo mediante la reproducción selectiva. En este ambiente nació el nazismo, claro. Pero ya había precedentes, claro, y en otros países. Con prácticas eugenésicas. Cuando hay que explicar la diferencia en inteligencia, el 75% de la variación es atribuible a la genética, no a la crianza. La genética también puede predisponer a la conducta delictiva o determinar la religiosidad, no el credo elegido. Las etiquetas epigenéticas son mecanismos químicos. Se pueden cambiar la expresión de los genes, activarlos o desactivarlos en diferentes grados, pero no cambiar el ADN. Los científicos sospechan que algunas etiquetas pueden ser hereditarias. Las influencias ambientales, como la nutrición, pueden cambiar la expresión de un gen. También pueden producirse variaciones epigenéticas aleatorias sin influencias externas. Bueno, espero que se entienda esto. La epigenética está cambiando radicalmente nuestra comprensión de la biología al revelar que hay un mecanismo por el cual el ambiente influye directamente sobre los genes. Estudios con ratas han revelado que el estrés durante la gestación puede determinar problemas de comportamiento cuando el roedor crecía. O sea que el ambiente también puede influir en la genética. La educación también puede influir en la genética si se está en un estado receptivo, moldeable y en el que se puede influir, claro. La metilación es un proceso epigenético que es capaz de fortalecer o debilitar la expresión génica. La etiqueta epigenética designa el lugar específico en el genoma donde la metilación cambia la pauta de expresión de los genes. Espero que esto nos lo explique Nacho, porque aquí me parece que nos vamos a perder un poquillo. Lo de la metilación y la etiqueta epigenética, bueno, no sé qué nos dirá.
Pues la metilación, que serán grupos metilos que se metan, que es una sustancia química, pero más allá de ahí creo que no te voy a poder explicar, ¿eh? A lo mejor necesitaríamos a un experto ya a otro nivel.
Sí, quizá este artículo se mete en demasiadas profundidades, la verdad.
Bueno, está muy, muy, muy interesante. Es una terminología nueva lo de la epigenética y ahí, bueno, estoy de acuerdo en el que el ambiente, el contexto en el que te crías puede influir en algunos aspectos genéticos. Pero bueno, esta gente lo ha investigado y lo ha demostrado de cierta forma.
El caso es que la palabra epigénesis ya existía en tiempos de Aristóteles. Debe ser que la han rescatado para formar luego este concepto nuevo.
Yo creo que no es que se haya encontrado ahora la epigenética, sino que se ha dejado de esconder, porque estaba ahí desde siempre. Realmente, pues a mi manera de ver, lo que pasa muchas veces con los estudios es que un genetista, cuando hace sus estudios, aísla variables sociales y de crianza para que su estudio le salga muy, muy limpito, y un sociólogo igual, aísla variables psicológicas y genéticas, y un psicólogo aísla las sociológicas y las genéticas, cada uno como que está muy metido en su propio campo de estudio, lo cual hace que si miras algo muy de cerca te pierdes la totalidad, no entiendes de qué va el asunto, ¿no? Entonces, que el problema es que se aislaban totalmente variables y no se veía cuál era la influencia que había de unas sobre otras. De hecho, dice que entra un tercer factor. Yo creo que no entra un tercer factor, sino que lo que entra es la interrelación entre los dos factores, que tenemos el factor ambiente y tenemos el factor genética y genes, y no tenemos otro factor distinto, sino que lo que tenemos es que hasta el día de hoy la idea que se tenía de los genes no era real. O sea, la gente se creía que era como una carta de diseño que pone, yo hablo del coche, en vez de, ¿no?, el coche tiene las puertas de tal manera, es azul, no sé qué. No, es que los genes no funcionan así. Los genes se activan y se desactivan. Hay periodos críticos. Yo tengo genes que tengan que ver con hablar, sí, pero si yo no escucho una palabra hasta los 15 años, probablemente no voy a aprender a hablar porque no he desplegado esos genes, ¿no? Entonces, que se estaba aislando algo que no se podía aislar. De hecho, mucha gente conoce que hay hasta gemelos monocigóticos, y aquí conocemos alguno, el Goku, por ejemplo, uno lo ve con su hermano, no parecen bastante bastante distintos dentro de lo distinto que pueden ser unos gemelos, ¿no?
Yo es que sé, bueno, esto es un poco personal, pero que conozco gemelas que una tiene familia, la otra no se ha casado, y las otras gemelas también no tienen familia y la otra se ha casado, y con hermanos.
Claro, en ambientes distintos, ¿no? Pero incluso, claro, cuando se hacía estudios con gemelos, es que los gemelos no solo comparten la genética, es que muchas veces comparten el ambiente. Hasta cuando se hacen estos estudios, que son interesantísimos, que comentaba Joaquín, de gemelos monocigóticos que se han criado por separado, pues a veces se han criado por separado, pero los dos han sido dados en adopción, con lo cual los dos probablemente también comparten algo del ambiente, aunque no sea...
Nacho, ¿y es cierto eso? ¿Cuando a un gemelo le pasa una cosa, al otro le pasa lo mismo?
Eso no hay ningún estudio que certifique eso. No. Para mí, yo ya no me meto tanto, pero para mí, que son creencias populares que quedan muy bien en los libros de cosas ocultas. Pero vamos, no lo sé. Y luego hay cosas que salen en la inteligencia, decían, pues... yo ya es una idea mía, por lo menos por lo que he estudiado, es que lo que determina la genética es como si dijéramos un tope. ¿Hasta dónde puedes llegar? Pero ese tope, ¿tú lo desplegarás o no lo desplegarás? O sea, es como, ¿qué disco duro te damos para funcionar? Entonces, esta persona a lo mejor tiene un tope de un CI de 130. ¿Lo llegará a tener alguna vez o no? Pues depende, ¿eh? Depende de lo que haga, ¿no? Entonces, la genética tiene más que ver con eso, o cuánto puede usted vivir, ¿no? La genética tiene mucho que ver, también pone topes de esta persona. Si se cuidase a lo bestia tal, pues a lo mejor podría llegar hasta los 40 años, que nadie lo llegamos porque tenemos un montón de estresores ambientales, ¿no? Pero que un poco lo que marca es eso, es el tope, hasta dónde puede crecer este árbol. Pero nadie crece hasta ese tope de ese árbol, ¿no? Ahí hay un margen glorioso, me parece a mí.
Sí, muy interesante aquí la cátedra que nos está dando Nacho. Está interesante. Bueno,
ya lo último que me iba a meter, ajá, es que me ver, gusta, es que cuando hablan de factores genéticos, a veces hablan de factores prenatales que no son genéticos. Quiere decir, si una cosa es mi genoma y otra cosa es que durante el embarazo...
Las estreses y esas tipo de cosas, ¿no?
Mi madre sufra estreses, tenga una fiebre, tenga un no sé qué cosa que puede influir en mi desarrollo. De hecho, con la esquizofrenia, una de las teorías que en algún momento podía influir era una fiebre durante, no me acuerdo qué semana era del embarazo, que es cuando unas células del cerebro migran, etcétera, etcétera, y eso no es genético, eso es ambiental. Entonces, como está un poco mezclado todo, ¿no? Y ya dejo de dar la chapa, que me estoy enrollando mucho.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. Nos vamos con Pulp.
Como en People, un icono popero donde los haya.
Y bueno, antes repetir el teléfono, ¿no?, por si acaso nos queréis llamar aquí a la Luciérnaga, en este 2 de febrero, 6 de febrero, perdón, que estoy aquí 2 de febrero. El teléfono, a ver si nos echa una manita a Ricardo, que se lo sabe.
91-315-1112.
Muy bien, ahora sí que vamos con Pulp. Come on, people.
She came from Greece, she had this for knowledge. She stood a sculptor at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me
said that attack was loaded. I said, I'm a Roman Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do what common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. Don't know why, but I had to start somewhere. And it started there. I said, pretend you've got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling. Are you sure you wanna live like common people? You wanna see what ever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? She couldn't understand, so she just smiled and she tried her hand. I rent a flat to both a shop. I cut your hair and get a job. I smoke some packs and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. Cause when you're late in bed at night, watching watches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all, yeah. You'll never be like common people. You'll never live like common people do. You'll never feel like common people. You'll never watch your life slide out of you.
Tiene un par de notas que comentarnos. Una de ellas es un extracto, ya os lo dirá ella.
Hola, buenas tardes. Bueno, este es un extracto de Carmen Rico Godoy del libro ¿Cómo ser mujer y no morir en intento? Y dice: mañana noche buena, pero esta noche tenemos que ir a cenar a casa de la madre de Antonio. No tengo nada en contra de mi tercera suegra. Al contrario, es simplemente que las familias, cualquier familia, incluida la mía, me producen alergia. Pertenezco a esa familia, generación que ha decepcionado profundamente a sus familias. No sé con exactitud qué esperaban de nosotras nuestros padres, pero posiblemente poco de lo que les hemos dado. Caso todas de las mujeres de mi edad que conozco, casi todas las mujeres de mi edad que conozco, han tenido problemas gordos con sus familias. Como que nosotras nos creímos siempre a piel juntillas que el hecho de estudiar y de tener una carrera o un oficio, de trabajar y de ser económicamente independientes, serviría para hacernos adultas y responsables, pero los demás no, y las demás siempre son los padres y los tíos.
Está muy bien, ¿eh? No sé por qué siempre es eso, ¿no? Que tu familia siempre está ahí, de que esperaba otra cosa de ti. Yo no sé especialmente qué. O sea, yo soy la única chica de cuatro, somos cuatro, tres chicos y yo. Y claro, siempre me repetían lo mismo, que creo que soy la oveja negra de la familia. Esperaban otra cosa. Entonces, no sé, que está muy... Me ha resultado gracioso, ¿verdad?
Sí, el extracto está muy interesante. Bien, sí, está muy bien.
A ver, los chicos, ¿qué pensáis? Bueno, no, si no, Maribel, cuéntanos qué es lo
no,
que...
digo, quería hacer un principio, que el día 14 de febrero hay un concierto apoyando a los cáncer infantil, y que canta Natalia, Normelocos, Diana Navarro y otros más. Y es en el Teatro Hagen Dance, a las 10.
¿A las 10 de la mañana o de la noche?
No, de la noche.
Ah, no, digo, como era infantil, a lo mejor era de la mañana.
Claro. Oye, que pensándolo bien, o sea, ¿por qué hacen un concierto infantil tan noche? Y si es ahora, los peques tienen que estar durmiendo ya, ¿no?
O sea, creo que es a las 10, porque bueno, ponía 22.
Sí, pero... sí, es en apoyo para los... Sí. que la gente puede... que tiene pasta puede ir, entonces los peques no pueden, no tienen.
Además pueden recaudar más, porque muchas cervecitas no le van a vender a los niños, espero. Pues interesante de eso que comentabas también ver, el, ¿no? Ahí refleja mucho el desfase de lo que esperaban sus padres de ella. A lo mejor también habría que ver qué es lo que esperaba ella de ella misma, ¿no? A ver si veía un desfase, ¿no? Aunque bueno, lo que esperen tus padres pues a lo mejor marca también bastante lo que uno piense en un futuro, ¿no?
Bueno, muchas veces lo que piense tu familia tampoco marca mucho en algunos casos, o sea... Tú decides pasar de lejos y ser tú misma o por no meterte en líos o cosas por el estilo, pero que yo creo que en algunos casos sí que puede influir mucho lo que tu familia espere, quiera y piense de ti en otros
sí,
casos.
Sí, también ¿no? Hay comparaciones cuando hay familia alrededor y dice, mira, ella ha hecho esto, tú...
Sobre todo que el pensar por ti mismo haya sido castigado o no haya sido castigado, ¿no? Sí. Si ha sido castigado sistemáticamente, a lo mejor luego te cuesta más de mayor.
Sí.
Pero se puede.
Bueno, pues vamos. ¿Tienes alguna otra cosita?
No, porque...
Bueno, si no, vamos a escuchar otra cancioncilla.
Una canción de Beck que se llama Loser, perdedor. A lo mejor tendría algo que ver el significado de esta palabra con lo que uno piensa que se espera de uno mismo, ¿no?
I can feel it.
Ricardo
Alonso, mejor piloto y lo demostró el año pasado, según el Marco Fittipaldi. Fue el campeón de Fórmula 1 más joven de la historia y su récord duró 33 años. Hasta que primero Alonso, luego Hamilton y más tarde Webber mantienen su marca. Actualmente en el embajador de la Lourdes, los SCAR, el deporte y un asiduo visitante de Pau Dog. O sea, que primero le batió Alonso a Fittipaldi. Luego lo batió Hamilton y después Webber.
Hay buena competencia ahí, entonces.
Según la Unión Obliga Ferrari, presenta un nuevo monoplaza por internet. Y le ha presentado el monoplaza con sin lluvia, sin nieve, y no han podido, no han presentado por internet.
Pues anda, que un coche tan caro y solo puede entrar uno, un monoplaza, vaya churro.
No, hay coches de Fórmula 1 que cogen tres personas.
Sí, pero lo digo de broma.
Pues lo que sí es que es mérito de que sea uno de los más jóvenes, ¿no? En este mundillo.
Fue más joven en sus tiempos.
O sea que ahora ya está.
Fue más joven Hamilton y fue la tarde Webber.
¿Pero cuánto tiene ahora Hamilton?
El que llegó más joven a ganar. Luego claro, Hamilton claro. Ganó siendo más joven aún y luego parece claro. Que Webber
Vettel
también. Vettel.
Vettel. Uh-huh. El cambio de la Fórmula 1 desde su época, principalmente la seguridad. Antes corríamos mucho riesgo y había frecuentes accidentes mortales, pero desde la muerte de Senna en 1994 ya no ha habido más. También ha evolucionado mucho la tecnología, la aerodinámica. Es un importante informática y la informática que permite a los ingenieros analizar muchos datos de la pista. O sea que los accidentes que había graves antiguamente, que se moría mucha gente con estrellas a 200 o 300 por hora, ya no, es muy difícil que pase. Los monoplazas están más seguros, tienen los chasis más duros, uh-huh. Son más duros también, sí, son más duros y más flexibles. Y es más raro que se mate una persona en un Fórmula 1, ahora actualmente.
Fórmula 1 sí, ¿no? En motos parece que el año pasado tuvieron la negra, ¿no?
Sí.
Pues se mataron dos y no sé si fueron más. Yo sé que dos seguro. Entonces,
el japonés era uno y luego el japonés era el mismo amigo de este chico.
Simoncelli es amigo de Rossi.
Sí, este.
Y luego el japonés que... ¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Esta pregunta, ¿había más? ¿Había que ser más valiente en su época para ser piloto? Todos aceptamos el riesgo porque soñamos con competir, pero no creo que fueran más valientes. Ahora también hay que hacerlo para conducir un Fórmula 1 al límite.
Bueno, pues estas son las opiniones y las reflexiones de Ricardo basadas en la encuesta con Emerson Fittipaldi, ¿no?
Emerson Fittipaldi, sí.
Que debía ser algo bueno porque por eso ahora se dice vas hecho un Fittipaldi cuando vas por ahí rápido en el coche, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar con un poquito de música, con una canción que se llama Luces de Neón de Lori Meyers, que por cierto han hecho 4 conciertos seguidos de sus 4 discos y parece que han llenado aquello, así que pues nada, ponemos esta canción a ver si lo han llenado con razón.
Solo con mirarte encuentro una razón, a veces tengo un grande con luces de neón.
Como un tema introvertido, extrovertidos.
Sí, es un artículo aparecido en el Time con fecha de 6 de febrero, o sea, hoy, del 2012. El autor es Brian Walsh y el artículo se llama concretamente Introvertido. Este, afortunadamente, es mucho más fácil de entender y creo que puedo autoexplicarme. Si luego encima Nacho le añade algo de su experiencia, pues está todavía mejor. Y de
¿qué
sus
presión?
Conocimientos estará...
¿Qué presión mejor me estás metiendo, Joaquín? Me estoy asustando ya, ¿eh?
No, no hay problema, no. No, esto lo dominas tú, seguro. Bueno. Introvertido viene a equivaler a tímido, persona que evita activamente las situaciones sociales. Los estudios han revelado que la sociabilidad es como un prerrequisito para la buena salud, como el bajo colesterol o el ejercicio frecuente. Los introvertidos son más sensibles a enfermedades como el SIDA o la depresión. Nuestra cultura espera que seamos extrovertidos, mientras que los introvertidos son vistos como problemáticos. Los introvertidos son buenos para escuchar, lo que hace de ellos buenos líderes financieros, pero la intra o extraversión no son categorías fijas. Los científicos empiezan a pensar que el temperamento se gesta no mucho después de la gestación, para la redundancia. Cerca del 20% de los bebés reaccionan intensamente a los estímulos, llorando y levantando los brazos. Un 40% permanecen relativamente quietos y el 40% restante queda entre ambos extremos. El psicólogo del desarrollo Jerome Kagan, de la Universidad de Harvard, dice que los pequeños de respuestas más vivas, los llamados altamente reactivos, serán adolescentes introvertidos, mientras que los bajos reactivos van a ser extrovertidos, sobre todo de adolescentes. Los extrovertidos son adictos a los estímulos. El doctor Carl Schwartz señala que los adultos altamente reactivos presentan una amígdala iluminada en su cerebro cuando se les presentan caras desconocidas, mientras que la amígdala de los pocos reactivos muestra menos actividad. Bueno, la amígdala es un órgano del cerebro que creo que es del tamaño de un garbanzo y regula la cuestión del miedo y todo eso. Ya no os lo explicará después mejor Nacho.
Voy a tener que estudiar para venir al programa. Venga, sí.
Esto tiene sentido. La amígdala procesa estímulos atemorizantes, entre otras funciones, y la primera reacción de los introvertidos ante la gente o las nuevas experiencias es usualmente una cauta precaución. No son los genes o el ambiente lo que lleva a esto, dice Schwartz, sino el ambiente en diálogo con los genes. Sin embargo, ser introvertido tiene tremendas ventajas. Los extrovertidos son más propensos a descuidarse y a tener accidentes. Los extrovertidos andan siempre en busca de recompensa. Los introvertidos son mucho más circunspectos. En las crisis económicas, los extrovertidos tienen casi toda la culpa. El gen que regula la dopamina, dice Camelia Kunen, de la Kellogg School, es un fuerte predictor de la asunción de riesgos. El psicólogo K. Anders Ericsson, de la Universidad del Estado de Florida, señala que la introversión es clave a la hora de adquirir una habilidad, ya sea un deporte, como una vocación o el manejo de un instrumento musical. El entrenamiento en solitario resulta básico en este sentido. Para cualquiera resulta doloroso enfrentarse al consenso grupal. La amígdala se enciende, indicando miedo o rechazo, dice Gregory Berns, neuroeconomista de la Universidad de Emory. Jennifer Kahnweiler, ejecutiva coacher y autora del libro El líder introvertido, dice que estos, los introvertidos, escuchan más a sus empleados. Los introvertidos son mejores para sopesar las consecuencias. En cambio, los extrovertidos son útiles a la hora de tomar decisiones rápidas. El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es una persona introvertida, y eso le ayuda en su faceta de escritor. Como líder, Obama es un facilitador más que un dominador, y prefiere pasar su tiempo libre en familia a hacerlo en Washington. Obama contrasta con los extrovertidos Bush o Clinton. Ambos asumieron grandes riesgos durante su mandato, como es en el caso de Irak.
Bueno, y ahora damos paso aquí a...
A la sección de aludidos. A ver, vamos por partes. La amígdala que comentabas antes, pues efectivamente es como dices, y está relacionada, es una zona del cerebro que está relacionada con las emociones y con la memoria, con las dos cosas. Entonces, no solo con el miedo, sino con todo tipo de emociones. Claro, aquí habla del... O sea, el artículo está bien, pero a mí lo que me parece es que marca... un todo o nada, o sea, introvertidos, como si el mundo se dividiese en introvertidos y extrovertidos. Y además a veces lo relaciona con otras variables de personalidad, como si fueran la misma, que pueden tener relación, como es la tendencia al riesgo, que normalmente se suele medir aparte. Hombre, los extrovertidos puede tener una correlación con una mayor tendencia al riesgo, pero no todos los introvertidos tienen alta tendencia al riesgo.
¿Y cómo se reconoce un extrovertido de un introvertido?
Y otra pregunta que tengo yo.
Voy a comentar que el artículo, perdona, el artículo al final tiene un test que llama, ¿es usted INI o AUTI? O sea, ¿es usted introvertido o extrovertido? Y hace preguntas, una de ellas si le gusta escribir, la introspección y todo eso, sería más bien valorado como introvertido, ¿no? Y ¿es usted propenso a tomar decisiones rápidas? Lo valora así, más o menos.
Oye, que porque esto también, bueno, de ser introvertido o extrovertido también tiene que ver con el entorno, ¿no? O sea, de cómo, o sea, no es una cuestión tampoco genética que venga, más que todo es cuando, o sea, cómo se va dando, por ejemplo, en el embarazo o cosas por el estilo, que es lo que decía. Igual, cuando nacen los bebés, la prueba esta que le hacen de si levanta la mano o llora, o sea, es...
Pero eso tiene que ver más con el... Normalmente se define el temperamento, que es algo más básico. Son pautas de actuación muy generales, por decir de alguna manera. Entonces, eso de muy pequeño se puede ver el temperamento, pero es que la personalidad no está instaurada hasta más adelante.
Es que si ahora, desde pequeño, ya te están etiquetando si eres introvertido o extrovertido. Y en algunos casos se está medicando a muchos peques por ser extrovertidos.
De hecho, muchas veces es al contrario. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, que con mis hermanos, de que cuando le cuentan a uno cómo era de pequeño y cómo es de mayor, es como si fuese exactamente lo contrario. Aunque me parece que el artículo en algún momento comentaba algo por el estilo. Pero es eso, una cosa es el temperamento, que es como una pauta básica de actuación, y otra cosa es ya la personalidad, que es algo más complicado y que se haga con el tiempo. Un bebé cuando nace no tiene personalidad, porque no está lo suficientemente formado para tenerlo. Aparte es que habla de la introversión y de la extraversión, y muchas veces lo que hay es patrones de personalidad más complicados, porque claro, uno si se pusiera a mirar, que las personas no son eso, pero bueno, si se pusiera a mirar en qué puntuaciones tiene uno en variables de personalidad, pues no es lo mismo una introversión alta o baja, dependiendo de que se puntúe también alto o bajo en neuroticismo, alto o bajo en psicoticismo, o sea, es más complicada la interrelación, ¿no? Parece que lo planteará como que ser extrovertido, como si se hubiera dicho siempre que es bueno, y ser introvertido, hombre, ser sociable probablemente sea bueno. O sea, ser extrovertido, pues, dices, claro, depende de las situaciones, o sea, todo depende de las situaciones, pero sí que se ve que hay gente que tiene más facilidad, se siente más cómodo ante situaciones en las que hay gente nueva, en las que hay otro tipo de cosas, y hay gente que a lo mejor le cuesta más sentirse cómodo ahí. Y luego aparte dice líderes introvertidos y extrovertidos. Pues hombre, en general los líderes introvertidos no suelen ser, porque si tú eres introvertido, a lo mejor no te va a gustar demasiado dirigirte a las masas, no te va a gustar meterte en mítines políticos, no te va a gustar... Entonces, claro, decir que Obama es un tipo introvertido, pues hombre, comparado con Hillary Clinton o con Kennedy, pues es que probablemente todo el mundo sería introvertido comparado con estas personas. Pero yo viéndole el desempeño que tiene Obama en los mítines, ¿no? Que uno le ve en una entrevista y de repente caza una mosca que hay ahí, se ríe y está más de cómodo, yo no lo tengo claro, pero vamos, a mí la impresión que me da Obama no es de ser introvertido. Otra cosa es ser reflexivo, ¿no? Y lo que sí que parece que hablaba era eso de la tendencia al riesgo, ¿no? Del poco control de los impulsos, que a lo mejor es lo que tiene que ver con Bush, aunque bueno, yo creo que habría ahí otras cosas que no comentaría porque no me agrada mucho la figura de Bush. Pero
¿cómo se coge un introvertido y un extrovertido? ¿Cómo se les mira?
¿Cómo
se les educa para saber que uno es introvertido o extrovertido?
No, eso se ve, o sea, se ve uno cómo se relaciona con los demás, pues puede pensar que es más extrovertido o introvertido. Y luego hay mucha gente que está en rangos medios, que a lo mejor en una situación uno lo ve muy abierto y en otra situación se corta. Creo que no es
hay patrón, ¿no?
Tan sencillo como lo pone. Pero de los niños que decía Cilia, es curioso que la gente dice, pues un extrovertido es que está más activado y un introvertido es que está menos activado. Y normalmente las cortezas frontales lo que se ve es lo contrario. Es un introvertido, como ya está activado, de por sí no necesita buscar tanta activación. El extrovertido, esas zonas del cerebro tienen menos actividad de por sí, entonces necesita buscar sensaciones o necesita buscar otro tipo de actividades para que esas zonas se activen. Y por eso, por ejemplo, se trataba a los niños hiperactivos, se les daba anfetaminas, ¿no? Que las anfetaminas son de activar a la bestia. Y la gente decía, joder, un niño que sea hiperactivo y que le den anfetaminas, pues se debe estar subiendo por las paredes ahí. Y bueno, curiosamente parece que en cierta manera funcionaba, aunque a lo mejor pues era mejor probar otros tipos de educación antes de meterle anfetaminas al niño.
Sí, a mí lo que me chocó al leer el artículo es que dijera que los introvertidos eran hiperreactivos y los extrovertidos hiporreactivos. Yo pensaba que el extrovertido tenía más propensión a exteriorizarse, a exteriorizar sus sentimientos, sus sensaciones, ¿no? Pero esto debe ser a lo mejor como una reacción de miedo, de autoprotección, la de que lleva al niño hiperreactivo a reaccionar, no sé.
Pasa igual un poco cuando se hablaba, que es un poco antiintuitivo, en otros temas más feos, cuando se hablaba de psicopatías, de psicópatas, de asesinos en serie o cosas de este tipo, pues que muchas veces lo que pasa es que es gente que sexualmente, no solo sexualmente relacionado con sus genitales, sino también con su cerebro, evidentemente, lo que tenían era que reaccionaban menos, entonces cada vez buscaban situaciones más bestias, ¿no? Más salidas de tono, más de todo, para reaccionar. A veces hasta el estrés de a ver si me pillan, a ver lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces uno piensa que es que estaría su cerebro más activado, pues probablemente es lo contrario. Los psicópatas tienen más que ver que emocionalmente tienen una tendencia a no activarse, y entonces a la hora de buscar activarse de cualquier manera, pues pueden hacer una salvajada, eso, y ser una mala persona.
Bueno, y más adelante, la siguiente nota que nos trae Maribel, también vamos a seguir hablando del tema, que hoy venimos de muy muy de ciencia en la Luciérnaga. Así que por ahora, para dejar respirar a nuestros radio, a la gente de radio escucha, vamos a poner otro poquito de música y ahora volvemos con otro tema súper interesante que les comentábamos, que es cómo funciona el cerebro humano. Así que escuchamos ahora, creo que Collective Soul con Shine, así que dejamos con esta rolilla y ahora volvemos con más de la Luciérnaga.
Pues hoy seguimos aquí con ciencia y, sí. Y cómo no, pues seguirá Joaquín Isabel.
Bueno, voy a intentar contextualizar un poco los comentarios que va a hacer Isabel de el artículo aparecido hoy en El País en la sección Vida y Artes, cómo construir un cerebro humano. Bueno, habla en principio de que en los laboratorios de neurología se está estudiando animales aparentemente sin importancia, como lombrices y gusanillos y moscas de vinagre, y la idea es ver cómo reacciona el cerebro humano ante situaciones, aportes químicos, ¿no? Como por ejemplo pues la serotonina, la captación de la serotonina en la esquizofrenia y todo eso. Otra vez habría que acudir al socorrido Nacho. Pero bueno, si quiere intervenir, que intervenga. Si no, pues nada.
Muchas gracias.
Vale. Y ahora, pues creo que de momento puede hablar Isabel.
Sí, dice aquí en El País de lunes. Los neurocientíficos buscan en el desarrollo del sistema nervioso central las claves de la esquizofrenia y la depresión. Muchas enfermedades mentales empiezan a fraguarse antes de nacer. Dice que ratones capaces de ver como los humanos moscas insensibles a determinados olores o todo lo contrario, es para buscar genes con un papel en la depresión humana. Su objetivo es entender el desarrollo cerebral y qué pasa cuando hay fallos en el proceso. Parece más claro que enfermedades como la esquizofrenia, el autismo e incluso la depresión empiezan a fraguarse antes del nacimiento. ¿Qué pasaría si las señales tuvieran un significado distinto para cada conductor y además se encendieran o apagaran según el color de cada coche y la hora del día? Es una vía integrada por axones, las terminaciones con que las neuronas conectan entre sí. Herrera quiere averiguar cómo se las arreglan los axones para crecer en la dirección correcta, atravesando toda la cabeza. ¿dónde dejarán de crecer para empezar a conectarse con las neuronas adecuadas? El axón son moléculas que en distintos sitios del recorrido lo atraen o lo repelen. Ven por aquí o el equivalente a ven por aquí o aléjate. Y bueno, más o menos eso, que eso.
Bueno, pues el artículo termina hablando de la situación desastrosa de la investigación científica en España. Habla de dos casos de neurólogas, creo, que han estudiado fuera, se han formado fuera, y luego han tenido muy difícil el aplicar sus conocimientos aquí a equipos españoles, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues la gente se vuelve a ir al país donde se ha formado, donde se ha terminado de formar, porque aquí se invierte en su principio de formación, pero luego pues tienen que irse a buscarse la vida fuera. Sobre esto parece que queremos plantear en un futuro un debate.
Que eso iba a comentar, que aquí antes, cuando comentábamos la noticia, no surgía el debate de bueno, que conocemos casos cercanos de gente científica que está en dificultades para poder encontrar un trabajo, y o sea, gente que quiere volver a trabajar a España, que es importantísimo el aporte que haría la ciencia, pero que, bueno, que no pueden, porque no hay una inversión en ciencia, y eso es muy triste, ¿no?, para un país, porque es una, o sea, hablamos de estas dos que son neurólogas, que quieren, o sea, que están dando un aporte muy grande a la ciencia y tal, pero que, claro, lo van a hacer en otro país con unas condiciones a lo mejor diferentes, precarias o lo que sea, y porque aquí en España no son capaces de ofrecerles algo para de curro, ¿no?, y que para que puedan desarrollar su trabajo. Pero bueno, eso, como decía Joaquín, va a ser un debate que vamos a traer más adelante aquí en la Luciérnaga, así que ya os iremos comentando. Y ahora vamos a dejar a Nacho, que lo vemos aquí, que tenía ahí cositas, ¿no?
Sí.
Tenías cosillas ahí de...
Tiene que hablar sobre la banca, Nacho.
Ah, bueno.
Joder, te voy a hablar de todo, madre mía.
Eso te pasa por hablar mucho, Nacho. Bueno,
no, pero bueno, yo qué sé, yo el artículo pues
sí, solo claro. Alguna cosilla, bueno, que estaba bastante enlazado a lo que había comentado antes Joaquín, que era sobre los gemelos y todo el tema de extrovertido e introvertido, ¿no? Y que tú lo comentaste, lo de las enfermedades que podían tener base en alguna en sí, la
pueden tener...
gestación.
Pueden tener algo de genético, y los estudios dicen que la genética influye. También dicen que parece que la gestación puede influir, y también parece que dicen que luego la crianza puede influir. Conclusión, pues probablemente va a sonar muy básica, pero parece que todo influye, que hay una... Bueno, por ejemplo, hablaba la esquizofrenia, muchas veces se definía como una baja tolerancia al estrés, en el sentido de que la persona tenía más facilidad para sentir estrés ante diversas situaciones, y también que ese estrés lo toleraba peor y podía haber otras cosas. Entonces, probablemente pues pueda haber algo de genético que haga que haya una mayor reactividad cerebral, por decirlo de alguna manera, pero también luego pues cómo, qué eventos hayamos tenido, cómo nos aprendamos a enfrentar con las cosas. Y hoy por hoy pues yo creo que lo razonable desde cualquier científico, ya sea psiquiatra, psicólogo, etcétera, etcétera, es que, bueno, que tenemos algunas pistas, pero hoy por hoy no lo sabemos. O sea, hoy por hoy ni se puede afirmar que es genético, ni se puede afirmar que no es genético. Se puede afirmar que las cosas influyen.
Lo importante es eso, que tomen en cuenta todos los parámetros y todo lo que, ¿no?, lo que puede influir en un determinado proceso, porque lo que decías antes también, si te centras o te encierras en ciertos puntos nada más, o sea, estás descuidando otra parte que a lo mejor puede influir directamente.
Claro, es como si se me estropea, yo vuelvo con el coche, como si se me estropea el coche. Claro. Entonces yo digo, pues una de dos, puede que hubiese alguna pieza del coche de fábrica que viniese no sé cómo, vale, sí, pero también puede que le haya echado poco aceite al coche, o también puede que lo esté conduciendo revolucionándolo demasiado y se me haya puesto mal. Pues todo probablemente vaya a venir bien. Si le pongo una pieza más reforzada, el coche va a funcionar bien. Si no le pongo la pieza más reforzada y le echo aceite, el coche va a funcionar mejor. Y si aprendo a conducirlo sin calentarlo, pues también va a funcionar mejor. Pues en esto un poco, pues el coche, las piezas, me referiría un poco a la genética, y con el aceite y cómo lo conduzco, pues a lo mejor bueno, no solo a la psicología, a la medicina, al trabajo social, a tantas cosas que influyen, ¿no? Al uso, a cómo nos manejamos. Entonces, pues bueno, a lo mejor es menos acotar que se debe a esto o al otro, sino que cada uno, dentro de su ámbito de estudio, pueda ver qué es lo que puede aportar para mejorar la calidad de vida, ¿no? de las personas que son luego las que tienen los problemas.
Bueno, y también, sin nacer después de un aborto o algo así,
no hay ningún estudio que diga nada, por lo menos yo no lo conozco.
Bueno, queríamos mandar unos saluditos, ¿no? Para gente que falta aquí en el programa,
May y Juan Luis.
Bueno, y microfonita también, que no están. Bueno, a May, ojalá que se mejore prontito. Bueno, a Juan Luis habrá que preguntarle, que hoy ni siquiera nos ha llamado. Habrá que jalarle las orejas, ¿sí?
Bueno, pero May y microfonita, por lo menos han quedado las dos y para mandarnos una fábula, ¿no?
Sí, nos ha mandado una fábula que cerraremos el programa con ella. Pues vamos a escuchar un disco, ¿no? Que traíamos, bueno, que nos va a hablar mejor Nacho, porque él...
Sí, hoy no para de rajar, lo siento, va a acabar el oyente hasta el gorro de mí. Pues vamos a poner una canción que se llama Proyecto Constructivo, de un grupo que son Los Autócratas, que de hecho estuve este viernes en un concierto que hicieron, que me lo pasé francamente bien. Y además creo que aquí pues lo podríamos mirar con algo de cariño, por el hecho de que, bueno, han intervenido varias veces. Entre ellas han dado un concierto gratuito con Hazte Lapón y con otros grupos en el hospital psiquiátrico La Fora. Y ahora, bueno, uno de sus miembros parece que se va de viaje y no sabemos si va a haber más conciertos por el momento. Pero bueno, nos parece o por lo menos a mí me parece que hacen buena música, y que vamos a ponerles aquí una cancioncita. Un saludo a Los Autócratas.
Ciencia, pasamos a la economía. Nos vamos ahora a unos datos, bueno, un comentario que nos trae, una noticia que nos trae Joaquín sobre los bancos. Bueno, que le dejamos aquí a Joaquín para que nos cuente un poquillo.
Gracias. Bueno, es un comentario extraído de un artículo de Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, aparecido en el en Público del lunes pasado, o sea, este lunes, no el anterior, y que culpa a los bancos de la crisis y ellos a su vez han culpado a los gobiernos de despilfarradores y de ser los culpables de esta crisis, concretamente al gobierno socialista, ¿no? Y otra cuestión es que en este espíritu entra el cargarse al Estado, como sostenía un colaborador de Bush, del gobierno de Bush, Grover Norquist, asesor económico de Bush en 2004, no quiero acabar con el Estado, solo quiero hacerlo tan pequeño que pueda ahogarlo en una bañera. Y esto es todo.
Curioso ahora, ¿no?, que comentaban, bueno, pues parece que el ministro de Economía ha limitado a 600.000 euros los ingresos anuales que pueden tener los ejecutivos de los bancos que han recibido ayudas del Estado, y a 300.000 los que han sido puestos por ellos, que han sido intervenidos. Entonces a mí me llama un poco la atención dos cosas. Una, que se reduzca a 600.000 euros, que ya piensa uno, joder, cuánto estaban cobrando, que luego mirándolo, pues Rodrigo Rato, 2.300.000 euros al año de fijo, porque luego parece que otros 2 millones de variable o cosas así. Entonces es curioso que, bueno, por lo menos se ha puesto una limitación, aunque me parece bestial el
es muy irrisoria,
lo que, bueno, es irrisoria. O sea, yo primero lo vi y dije, joder, solo lo limitan a 600.000 euros, pero luego ponía, es una reducción del 70% de media de estos cargos, o sea que realmente sí que es una pedazo de reducción, aunque sea una bestialidad lo que están cobrando.
¿Un 8? ¿Al año?
Al año. Entonces me parecía increíble, uno, que yo sí que lo digo, que el PSOE no haya hecho esto antes, o sea que luego que se han metido con la medida, pues oye, a lo mejor esta medida la tenían que haber tomado ellos, habría que ver si 600.000, 500.000, con los que sean, pero que no lo haya tomado antes el Partido Socialista. Dos, que pueda estar cobrando alguien de una entidad que se va a quiebra, o sea, o que está perdiendo dinero, y entonces, una cosa que tú cobras 600.000, ¿por qué has hecho ganar tropecientos millones? Pero si está perdiendo dinero, ¿cómo puedes estar tú cobrando estos dinerales? La única pega es que si a los 3 años se revisa a ver cómo va el banco, pues se pueden cobrar más. Bueno, pues pequeña reducción, que yo qué sé, a mí no me parece bien que se haga, que por lo menos que se haga eso, pero vamos, que a lo mejor tendría que ser mucho más profunda, ¿no?
Ya, que son los culpables de la crisis, y dice, joder, es que de paso están ganando una pasta, y muchas veces dices, joder, es que tenemos pérdidas, pero es porque hemos perdido el 20% de lo que habíamos programado el año pasado que íbamos a ganar este año. Es que ni siquiera son pérdidas realmente, son, o sea, es simplemente que están especulando y que esperaban ganar más que de lo que al final están ganando. Y lo que me sorprende en muchos casos es que en algunos casos algunos bancos de estos estaban utilizando el dinero de ayuda que les estaba dando el Estado para comprar deuda del Estado, que eso era súper fuerte, que no sé si, bueno, que eso salió en una nota también.
Se les estaba prestando al 1% y ellos la estaban cobrando al 4%.
Pues sí.
Sí, los socialistas han pecado de tibios y consentidores, desde luego.
Entonces, no sé, es una...
Bueno. Así que así está el panorama. Pues vamos a escuchar un pelín de música, no mucho, porque estamos ya terminando, bueno, se nos está terminando el tiempo, esto va súper rápido, y traemos siempre muchas cosillas. Pero bueno, vamos a escuchar entonces, creo que es Eurythmics, ¿no?
Venga, pronúncialo, tú que lo pronuncias bien, ¿no? Como aquí en España, que lo pronunciamos de cualquier manera.
Eurythmics, Sweet Dreams.
Eurythmics, suéltate ahí.
Dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you.
árbol sabio.
Había una vez un árbol viejo que siempre tenía respuesta para todo.
¿Por qué tenemos un final?
Le preguntó una margarita.
Porque somos tenido un inicio,
respondió el tronco de árbol.
¿Por qué buscamos la felicidad?
Le preguntó una libélula.
Pues necesitamos sentirnos bien en la vida. Nadie se quiere sufrir.
¿Por qué añoramos el tiempo que ya se fue?
Le preguntó una amapola.
Porque los buenos recuerdos permanecen siempre en nuestra memoria.
¿Por qué las cosas tienden a desaparecer?
Le preguntó un pájaro.
Pues si todo permaneciera, el mundo sería el mismo.
¿Por qué crecemos?
Interrogó una mariposa.
Para evolucionar, solo así nos desarrollamos plenamente.
Un día ocurrió algo diferente. Una hormiga le hizo una pregunta que el sabio tronco no supo responder.
Oye, ¿y tú? ¿Por qué tienes siempre respuesta para todas las preguntas?
Y el tronco sabio dijo tranquilamente.
No lo sé.
La verdadera sabiduría se encuentra en el reconocimiento de nuestra ignorancia.
En nuestro programa no somos sabios, pero sí que nos gusta aprender. Llámanos a la Luciérnaga al 91-315-1112 y compartiremos un rato contigo lo que aprendamos, a la vez que nos divertimos. ¿Te apuntas? Aquí voy a meter un saludito para un amigo que es el Lemon con su gran frase de todas las discusiones. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.
Bueno, y con esto, como dicen, esto y un bizcocho, ¿no?
Hasta el lunes a las 7.
Eso, está como le hemos dado la vuelta al dicho. Pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy aquí en la Luciérnaga.
Hasta otro día,
Maribel.
Hasta otro día y a ver si se recuperan los compañeros.
Pues nada, eso, que al siguiente programa más, aquí más con las lucecitas de la Luciérnaga. En el 106.7 de la FM.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't